El tema que vamos a ver hoy en la mañana es un tema difícil de explicar, a veces hasta rudo, pero hay que hacerlo. Y el tema se llama, no hay diferencia con el esclavo. No hay diferencia con el esclavo. Hablaba ahorita, el Señor nos dio una palabra ahí, que a través de Charlie en Isaías, que dice, dile a mi pueblo que ya no es esclavo. Dile a mi pueblo que ya no es esclavo. Pero tristemente, muchos de nosotros seguimos en la vida de esclavo, siendo que ya no somos esclavos. No ha habido esa... Y la Biblia nos habla de varios ejemplos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaban esclavos en Egipto, hay un mensaje actual para nosotros ahí, que es que Dios viene y dice, yo los voy a liberar, ya no van a ser esclavos más. Y Dios los libera y dice que con mano poderosa, con un poder tremendo, señales nunca antes vistas y seguramente ni después se han visto hasta el día de hoy, ese tipo de señales. Y con mano poderosa, con la fortaleza militar y política más fuerte del planeta en ese entonces, y Dios los libera. Y Dios los libera. Y Dios, en su plan de liberación, había un parteaguas que había que cruzar. Literalmente un parteaguas. Dios partió las aguas, ¿no? Literalmente. Había algo que Dios tenía que Dios en su plan, porque ellos, si recuerdan ese pasaje, cuando llegan a la orilla del mar, ahí del Mar Rojo, ¿alguien se acuerda por qué llegaron a ese punto? ¿O quién los llevó a ese punto? Ellos iban siguiendo la columna de nube y la columna de fuego. Entonces no es de que Moisés se equivocó en algún lado y dijo, ay, aquí me equivoqué, era para la izquierda y Dios agarré para la derecha. No, iban siguiendo la columna de fuego y la columna de humo, de nube, perdón, y los llevó al Mar Rojo. Sabemos la historia, Dios abre el mar, cruzan ellos y dice que los egipcios intentando hacer lo mismo, se cerró las aguas y fueron destruidos sus enemigos y ellos ya quedaron del otro lado, agarraron los panderos y se pusieron a danzar y las mujeres agarraron los panderos y Señor, tú venciste y destruiste el caballo y al jinete y todo muy padre. Pero siguen caminando, ya libres, ya no eran esclavos, pero se querían regresar. Se querían regresar. Y dice, sí, fue muy, voy a tratar de explicarlo de esta manera, fue muy atrayente, nos atrajo mucho la idea de ya no ser esclavos, pero ya la verdad de las cosas es que pues andamos aquí y no tenemos que comer y no tenemos agua. Nos trajiste al desierto a matarnos. Dice, queremos regresarnos allá. La vida de esclavo es dura, la vida de esclavo es fea, pero queremos regresar a las verduras y a las cebollas y a las algarrabas y todo eso que comíamos. Entonces, no hay diferencia con el esclavo. Y vamos a ver qué está hablando ahí en Gálatas 4. Específicamente, el punto que está tocando es que antes éramos esclavos cuando estábamos bajo la ley y ahora llegó Cristo y nos liberó de la ley. Dice, ya antes, estando en la ley, era cuando vivíamos como esclavos. Ese es el concepto que está manejando. Pero vamos a sacar también de aquí un principio. Y está del versículo 1 al versículo 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces vamos a ver, no se las puse ahí, muchachos, en el papel que les mandé, pero vamos a verla en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahí en Gálatas 4, del 1 en adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Gálatas 4, nomás para ver específicamente lo que está hablando y no equivocarnos, pero vamos a sacar de ahí un principio. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. O sea, es donde dice, pero esto digo. Miren, ¿saben qué? Piénsenlo de la siguiente manera. Esta situación de la que venimos hablando, que Cristo nos liberó, que Cristo murió, Él sufrió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, todo eso que está diciendo, dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. 3. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que Cristo viniera. Éramos como niños, esclavos de los principios éramos como niños esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho un heredero. Entonces lo que viene hablando, básicamente el contexto y lo que viene hablando está diciendo, antes estábamos bajo la ley, y cuando estábamos bajo la ley, no había una diferencia con el esclavo. Éramos igualitos, dice, velo de esta manera. Es como un padre que le hereda a todos sus hijos, pero como sus hijos son menores de edad, es nada diferente del esclavo, porque aunque son dueños de todo, no pueden disponer de nada. Están bajo alguien que le dice, no señor, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo otro. Dice, y así era cuando estábamos bajo la ley. Pero ahora vino Cristo y nos liberó. Ya llegó el momento en que, usando la misma alegoría que está diciendo ahí, ya llegaron a la mayoría de edad y ahora sí pueden tomar posesión de la herencia y ahora sí ya nadie les va a decir qué pueden agarrar, qué no pueden agarrar, ya son libres de hacer. Eso es lo que está hablando. El principio que vamos a sacar aquí es ese, de que dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué vamos a sacar de ese principio? Que en nada difiere del esclavo. Es que el contexto que leímos ahí está hablando, no teníamos a Cristo y ahora sí lo tenemos. Ahora lo vamos a extrapolar de acuerdo a otra parte de la Escritura y vamos a ver que decir, bueno, ahora ya tengo a Cristo y ¿por qué si tengo a Cristo sigo siendo como un esclavo? ¿Por qué sigo viviendo como un esclavo? Todavía sujeto a otras cosas que me dicen cómo vivir la vida. Y vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí nos está hablando el apóstol Pablo y menciona en el versículo 1, menciona tres tipos de personas o tres tipos de actitudes o tres tipos de vidas. Dice, no pude hablarles como espirituales, ese es uno, un tipo de persona como espirituales. Otro es como a carnales y lo dice ahí como a niños en Cristo. Dice, les tuve que dar lechita otra vez porque no son capaces, no eran capaces ni siguen siendo capaces todavía porque aún, y vuelvo a mencionar, son carnales. Dice, pues habiendo entre ustedes celos, ¿en qué está, cómo es que él está identificando a los que les está hablando que son carnales? Dice, porque entre ustedes hay celos, hay pleitos, dice, contiendas, disensiones. Dice, y no son carnales y andan como hombres. Si le seguimos leyendo, va la razón que está explicando, está habiendo un pleito entre la iglesia se está dividiendo porque unos dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolos. Entonces, ¿ustedes creen que ese es una evidencia de un hombre espiritual, una mujer espiritual que anda con esas cosas? Dice, no, dice, y de hecho tuve que regresar, él lo juzgó y dijo, me tuve que regresar a darle las bases otra vez, a darles lechita otra vez. Vamos a ver cómo dice en la nueva traducción viviente, si me ayudan ahí, 1 Corintios 3, del 1 al 3, en la nueva traducción viviente. Gracias, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como... Y dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces aquí ya nos aclara un poquito más de lo que está hablando y está hablando... Gracias. Está hablando... Y está diciendo, están sucediendo estas cosas, en particular ahí donde están estas divisiones, contiendas, pleitos, etcétera. Parte de su diagnóstico del apóstol Pablo está diciendo, suceden porque todavía su naturaleza pecaminosa los tiene controlados. Sabemos, de hecho si no lo vieron o no lo escucharon, escúchenlo. La clase de hoy en la mañana se trató de la regeneración, de cómo somos regenerados, de cómo necesita ser, no ser transformados, ser regenerados. Es una nueva creación, no es una transformación o una remodelación del viejo hombre, es una regeneración. La pueden ver, está ahí ya en las redes y estuvo muy buena. Entonces dice, aquí están sucediendo estas cosas, y dice, porque todavía nos dejamos controlar por nuestra naturaleza pecaminosa, y dice, pero lo que dice Pablo, no les pude hablar como espirituales, sino como, dice en el versículo 1, dice, sino como si perteneciesen a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Entonces nos habla de un proceso que empezamos cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo nos toca, viene su salvación y empieza un proceso en nuestra vida. El primero que empieza así, de golpe y porrazo, es somos regenerados, es una nueva persona, una nueva creación. Viene el Espíritu de Dios, nos da su salvación, nos dice que estábamos muertos y nos dio vida. Está ahí el féretro, está el pelado ahí muerto, ahí sin signos vitales, no puede hacer nada por sí mismo, viene el Espíritu de Dios y dice, nos da vida. Y ahora ya tiene vida, se levanta, se sale del féretro y ahora empieza a caminar. Y empieza una nueva vida. Pero a veces esas personas, me incluyo, empezamos a querer a no caminar y no participar en ese nuevo proceso. En ese nuevo proceso, y el apóstol Pablo le llama niños en Cristo. Nos quedamos niños en Cristo. Y una de las, aquí en la traducción viviente me gustó porque dice, la evidencia o la clave está en que todavía nos dejamos controlar por nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver cómo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos 5 del 11 al 14. Y hay muchos argumentos que se pueden dar nosotros mismos, desde nuestros internos hasta los que oímos, lo que sea, por fuera, de por qué racionalizar el por qué seguir teniendo comunión o participación con las cosas del mundo. Y hay toda una racionalización, ya sea, es que cómo le hago si es en los negocios, cómo le hago si ya no participo, de cómo me voy a quedar sin trabajo, cómo le voy a hacer, me voy a quedar sin amigos, me voy a... Y hay un mundo de racionalización de por qué no darles estos pasos. Dice ahí Hebreos 5 del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué dice ahí? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nacieron las cuatas, les voy a poner un ejemplo, cuando nacieron las cuatas estaban chiquitas, recién nacidas. Una de ellas no tuvo maduración, no tenía problemas en su sistema digestivo y no le podía dar la leche materna porque le causaba muchos problemas y la lloradera y ácidos y muchas cosas. La otra sí, una no. Y luego... pues una leche especial y para encontrarla y que no tenga esto y que deslactosada y pues tampoco y que ahora que no traiga esto y que leche de soya y que leche de quién sabe qué y fue un batallar y un batallar y un batallar. Y la otra, no hombre, se agarraba el biberón, una chulada, ¿verdad? Y fue creciendo y luego llegó un punto en que a la otra ya se le empezaba a dar papillas y a la otra todavía no. Y empezó a recibir otro tipo de alimento, la otra, y una de las cuatas no podía porque su sistema, en palabras literales del pediatra, nunca nos dijo que tenía algo mal, nomás nos dijo, tiene su sistema inmadurez digestiva, esa es la palabra. Pero el Señor fue bueno. Y en un momento, así como batallamos, en un momento que se le quitó eso, después así, como la monita de la mantequilla chantilly, así te daba el manotazo. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Dice, el que es inexperto en la palabra, dice ahí, y todo aquel que participa, el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente ahí de Hebreos 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14, gracias, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué pensarían si les dijera, eso no dice en la Biblia, se los voy a decir yo? Ya se me hubieran ofendido todos, ¿no? 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí cuando se habla a fuerza de práctica, ¿de cuál práctica? De estar en la palabra. Dice, el contexto que viene hablando es necesario enseñarles las bases otra vez de la palabra. Y esa es la lechita, las bases. Dice, pero el alimento sólido, y dice ahí, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces hay que ser capacitados en base a fuerza de práctica para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esa fuerza de práctica es estar en la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Y vamos a la palabra y déjame leer la palabra. Una de las cosas que veíamos el miércoles con los jóvenes, y fue de ánimo, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, dije, qué tristeza. Uno de los consejos decíamos con Marta y María, y decía, María escogió la mejor parte de estar a los pies de Jesús. Y la otra estaba afanada con muchas cosas, y era el grupo de jóvenes, y le decía a los jóvenes, bueno, a lo mejor ustedes están con muchas cosas también. Después de la escuela se van a clases de música y luego de tenis, y luego si están en un equipo, si están en banda, si están en esto, y luego si tu papá y tu mamá te pusieron en clases externas de matemáticas, en tutoring, en esto, en lo otro, y no descansan. Y están ocupados con muchas cosas. Le digo, y nos empezamos a afanar. Dice, estás afanada y turbada, y vimos que la palabra turbación, un sinónimo muy simple de la palabra turbación es cuando estás en shock, que alguien viene y te da una noticia así, o ves algo así tan fuerte que no sabes ni qué decir, estás en shock, te quedas, ese es un sinónimo simple de estar turbado. Entonces, y a veces así andamos, y le decíamos, en los teléfonos tenemos la Biblia, la tenemos en todos lados y acceso a eso. Bueno, sepárate de donde estás y ve a los pies de Jesús. La solución del Señor Jesús para el afán de Marta, le está diciendo, Marta, estás bien afanada y turbada. ¿Cuál es la solución? Ella la escogió, la mejor parte. Ella la escogió, María. Y nadie se la va a quitar. Entonces, ahí está el caminito. Dale por ahí, Marta. Entonces, le decía, eso es, estamos en una situación. Separa 5 minutos de tu día, ahí en la escuela, mete al baño, lo que tú quieras, y en tu teléfono ponte a leer la palabra. Y dices tú, qué bueno, es de ánimo, es de todo eso, pero al mismo tiempo qué tristeza que no tenemos ni 5 minutos al día. Como sistemático. Es decir, no es que lo podemos hacer, obviamente, cuando sentimos el agobio y estamos abrumados, pero decir, es que todas las mañanas yo lo hago. Todas las mañanas estoy a los pies de Jesús. Leo su palabra. Todas las mañanas estoy ahí, el caminito que el Señor le dio. Entonces aquí dice, el alimento sólido son para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces no hay manera. No es una cuestión psicológica, no es una cuestión intelectual. Es una situación espiritual de la palabra. El estar yo leyendo la palabra, va a crear en mí una madurez, por, como dice ahí, por fuerza de práctica. Dice, y eso me va a llevar a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y muchos de nosotros, me incluyo, todavía estamos pagando las consecuencias de haber escogido lo malo en nuestra vida. Tomamos decisiones equivocadas, desde la que tú quieras, desde jovencitos, desde niños, etcétera, etcétera, decisiones equivocadas, y algunas las estamos pagando todavía. A mí me ha tocado cosas que hice de joven, y luego se hacen reuniones de la escuela o lo que sea, y he ido a esas reuniones y ahora digo, es que ahora soy pastor y estoy compartiendo, y las 2, 3, 4 personas, entre hombres y mujeres, que me tocó hacer malas decisiones, no me la creen o no me reciben o siguen con ese dolor, con esa lastimadura. Y esa lastimadura genera pues una reacción, arisca, etcétera, lo que sea, y andamos masticando esas cosas. Un pastor lo describía de esta manera en una ocasión y decía, esas malas decisiones, que para decirlo con todas sus letras, esos pecados que cometimos, dice, imagínate que es una puerta de madera y en esa puerta de madera le clavas un clavo, que es un pecado, y luego le clavas otro, y luego le clavas otro, y otro, y otro, y otro. Y se va llenando, conforme va pasando la vida, se va llenando de clavos esa puerta. Y dice, llega Cristo, y Cristo llega y de un golpe, ¡fum!, quita todos los clavos. Ya no tenemos consecuencia del pecado, dice, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, nos libró, ¡fum!, quitó todos esos, nos los perdonó, y dice, y no se acordará más de ellos, entonces, ¡fum!, los quitó. Decía, pero la puerta sigue llena de agujeros, ¿no? Sigue llena de consecuencias. Consecuencias espirituales ya no hay, son perdonadas, pero las consecuencias físicas, les pongo un ejemplo, alguien que mató a una persona, lo atrapan, está en la cárcel, le dieron 20 años de sentencia y adentro de la cárcel se convierte. A nosotros nos tocó ir a la cárcel ahí en Monterrey, estuvimos un buen periodo de tiempo yendo cada jueves, íbamos, no me acuerdo si era los jueves o los martes, íbamos ahí al penal, uno de los más grandes ahí en Monterrey, y era un circo para poder entrar, para poder pasar todos los de seguridad y luego todas las puertas y conforme pasa esta puerta y vuelve a llenar todo y otra vez y ahora la otra puerta y decía, entre más puertas pasaban decían, oye, ¿y si no me abren a la hora que vaya a salir, si se va la luz ya no puedo salir y empiezas a pensar mil cosas, ahí estando adentro está muy feo. Bueno, había una iglesia adentro y ahí tenían un pastor y tenían un encargado de la alabanza con su guitarra y los dos se convirtieron ahí y los dos presos por uno, el que era el pastor de por vida o 40 años, no sé cuánto le habían dado y el otro muchacho también. Después salió el que era el que tocaba la guitarra ahí, ¿no? Pero ahí estaba adentro y de pastor y convertido y todo, ¿no? Estaba pagando lo que había hecho, ¿no? Entonces una de las cosas que nos dice aquí es, a fuerza de repetición, dice, vamos entendiendo, vamos madurando para entender, para ser capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a regresarnos a 1 Corintios capítulo 2, a ver qué dice ahí. Primera de Corintios 2, del 1 al 6, y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entonces está diciendo, cuando fui a ustedes, no les quise, no, me propuse no hablarles de nada más que de Cristo y este crucificado. ¿Okay? Y luego dice, y eso lo hice para que, y la manera en que lo hice fue esto, ni mi palabra ni mi predicación fueron con sabiduría, dice aquí, con palabras persuasivas de humana sabiduría en el 4, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, yo no quise complicarles la vida, el mensaje del Evangelio, quise que ustedes, su fe, estuviera fundamentada no en la sabiduría sino en el poder de Dios. Dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces pareciera que está hablando en contra de la sabiduría. Porque estrictamente hablando dice, me propuse no hablarles con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero después el versículo 6 dice, sin embargo, dice, sí hablamos sabiduría. Pero dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no es una sabiduría humana, es una sabiduría de Dios, espiritual, del Espíritu de Dios. Porque si lo sigues leyendo más adelante, dice, habla de todo eso, que el Espíritu de Dios es el que se la reveló, etcétera, etcétera. Entonces, no está hablando en contra de la sabiduría en general, está hablando en contra de la sabiduría humana, de las argumentaciones humanas, de eso sí está hablando en contra. Bueno, no en contra, está diciendo, me propuse no meterme por ahí, porque no quiero que su fe esté basada en la sabiduría y en argumentaciones, esté basada la fe, la base, el cimiento de donde detona, esté basada en demostración del Espíritu y del poder. Dice, pero si hay sabiduría aquí, y si hablamos esa sabiduría, pero tristemente dice, no con todos, sino los que han alcanzado madurez. Entonces hemos venido a Cristo y Cristo, bueno, Cristo nos tocó y nos trajo con Él, nos salvó, puso una semilla nueva, dice que porque hemos sido renacidos, dice el apóstol Pedro, por la palabra de verdad. Y en otras partes habla que el Espíritu Santo fue en nosotros y ahora Él es el que da esa semilla y es el que da ahora el fruto nuevo, etcétera, etcétera. Pero seguimos caminando y seguimos viviendo como esclavos. Sigue nuestra vida igual, nuestra mente está pensando como el pueblo de Israel después de haber pasado el Mar Rojo. Y dice, pues sí, la libertad en Dios, gracias a Dios, pero allá sigue siendo atractivo allá. O sea, hay algo de allá que todavía me atrae, más que acá. Y esa lucha, ese concepto, es el que tenemos que luchar en contra de eso. O sea, el Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado su palabra y hay cosas que nos dice muy claramente la palabra que son solamente de Él. Tú y yo, aunque echemos maromas y brinquemos y gritemos y hagamos lo que sea, no ayuda para nada. Solamente es Dios el que lo hace. Pero hay otras cosas que sí nos dice, yo quiero que tú hagas esto. Y ahí sí dice, es una orden, haz esto, por ejemplo, dice, escudriña las escrituras, está en comunión con el Señor. Hay parte en que nosotros jugamos, somos una pieza que tenemos que ser movidas, tenemos que movernos, que nos dice, tú tienes que hacer esto. Por ejemplo, dice, una de las cosas que dice, hay que ir, ve y predique el Evangelio. Lo voy a resumir como este ejemplo, está muy claro. Dice, hay gente que dice, es que ¿para qué les predicas si de como quiera Dios los va a salvar o no los va a salvar? Dices, pues sí, es correcto, Dios es el que los salva, Dios es el que nos salva, ¿no? Esa decisión no es de nosotros. Pero nosotros nos dice, por lo pronto tú ve y predícales. Dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar esos que les prediquen si nadie los manda? Entonces sí habla de que algunas cosas nos dejó enteramente el Señor, tú tienes que hacer esto. Y una de esas es ya la maduración. La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que dar pasos para ser maduros en Cristo, para dejar las cosas de niño, empezar a dejar las cosas de niño. Un niño no se le puede dejar una responsabilidad. porque no tiene la capacidad de aguantar, no se le puede dejar dinero, no se le puede encargar cosas. Dependiendo de las edades, va subiendo y va teniendo esa capacidad. En el caso aquí, está diciendo, lo que leímos al menos hasta ahorita, está diciendo, tengo tantas cosas que les quiero decir en el Señor, pero no se las puedo decir porque se me vuelven locos si se las digo. No tienen la capacidad de aceptarlas o de recibirlas porque no han alcanzado la madurez. Parte de lo que leímos, es necesario volver a regresar a las bases. O sea, lo hace como un reclamo, mas no dice, ¿saben qué? Ya me cansaron, ahí nos vemos. Ya se los dije las bases, no quieren entender, ahí nos vemos. No dice eso. Dice, qué lástima, pero desde mi punto de vista o desde mi situación, dice el apóstol, dice, tuve que regresarme a las bases. O sea, no es de decir, pues ya te amolaste. Ya perdiste tu oportunidad, I'm sorry, ¿no? Es decir, pues aquí estamos dándole hasta que te entren puntadas, hasta que nos lleguen las bases, ¿no? Y podamos madurar. Ahora vamos a ver qué dice la palabra acerca de esa maduración en Cristo. Porque ahorita estamos hablando, que quería dejar claro esa distinción, ¿no? Por eso ese pasaje, le saco yo ese jugo ahí en Gálatas, donde dice, hermanos, en tanto que el heredero es niño, no hay diferencia con el esclavo. Porque es niño. Hasta que llega la edad designada por el padre y entonces sí recibe toda su herencia, etcétera, etcétera. Fíjense, dice en Filipenses 1 del 8 al 11. Vamos a ver qué es lo que pedía la petición del apóstol Pablo por los miembros de una iglesia como la iglesia esta de Filipo. ¿Cuál era su oración? Y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, y dice, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué dice ahí el versículo 10? ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces él estaba pidiendo en oración que el amor de ellos abundara. Dice, yo le estoy pidiendo, tratemos de crear la escena. El apóstol Pablo está en un cuarto y se pone a orar y se acuerda de los de Filipo y dice, Señor, la gente ahí, los hermanos de Filipo, te pido que hagas el amor entre ellos abunde más y más. Obviamente es el amor de Dios en ellos, ¿no? Que abunde más y más el amor de ellos, pero lo enmarca y dice, en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor. O sea, esa maduración de la que estamos hablando para que aprueben lo mejor. En hebreo, por eso quise leer Hebreos que dice, porque ellos distinguen entre el bien y el mal, para que aprueben lo mejor. Esa maduración, dice, es que sea en amor, en ciencia y en conocimiento, o sea, de su palabra, el conocimiento de Dios. En amor, en ciencia y en conocimiento. No a riatazos, no con amenazas, no con ofensas, no a golpes, en amor. En que entre ustedes, porque la oración es que abunde el amor. Que abunde el amor entre ustedes en ciencia y en conocimiento para que aprueben lo mejor. Vamos a ver cómo dice en la nueva traducción viviente, a ver si nos queda más claro. Filipenses 1 del 9 al 11 en la nueva traducción viviente. Gracias. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. A ver, tiempo ahí. Dice que estemos, o sea, él está pidiendo, leímos ahorita en la anterior, dice, para que aprobéis lo mejor, dice en el versículo 10. Dice que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Y aquí dice en el 10, en lugar de decir para que aprobéis lo mejor, dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Con este fin, el propósito de que entiendan lo que realmente importa trae un fin. Porque andamos agarrando ideas y andamos agarrando cosas y que pienso y que hay hoy, que acá, y no tiene nada de malo que yo tenga relaciones con mi novia antes de casarme, y no tiene nada de malo de esto, y no tiene nada de malo del otro, y andamos agarrando ideas, 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 ideas. Y dice aquí el apóstol, dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. O sea que Dios nos ha dado esa salvación. Y aquí nos va a revelar que hay un fruto de esa salvación. Esa salvación en nosotros produce un fruto. No es inanimada, no es muerta, esa salvación no es como, es como una semilla que ha sido sembrada en buena tierra que va a reventar y va a dar un fruto. No es como que siembras en buena tierra un tenedor. Un tenedor no va a dar una mata, no va a dar fruto de nada. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces nos está diciendo aquí que ese es el fin, dice, y el fruto de nuestra salvación. Pero la oración de él, para que todo este proceso se dé, en parte su oración era, vamos a ver más oraciones que hacía, en parte su oración es que abunde el amor entre ustedes en ciencia y en conocimiento. O sea, estar en la palabra de Dios, estar metido en la palabra de Dios, no estar oyendo otras voces, no estar oyendo otras argumentaciones, es la palabra de Dios en toda ciencia, en ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo mejor. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Entonces, parte del proceso de esa maduración en Cristo es que el amor abunde entre vosotros. Había puesto otro pasaje, pero después lo quité porque si no me iba a atorar mucho en ese pasaje, se iba a ir más largo. Es en Hebreos donde dice, porque aquí leímos en Filipenses, dice, el amor entre ustedes que abunde en ciencia y en conocimiento. Y el pasaje en Hebreos dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, entre tanto que veis que aquel día se acerca. Entonces dice, entre ustedes el amor, y ese otro pasaje lo iba a relacionar ahí, pero bueno, se cierra el paréntesis. Efesios 4 del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, o sea, Dios constituyó a estas gentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños, fluctuantes, que un día creemos una cosa y mañana creemos otra cosa y pasado creemos otra cosa y luego después otra cosa, y esa es la fluctuancia, está para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Un tiempo agarramos un negocio ahí de vender unos aparatos para empresas maquiladoras que necesitaban que su flujo de electricidad para sus procesos estuviera súper controlado y súper perfecto. Ahí en México decían, y la luz que nos manda CFE viene para abajo, batallamos bastante y nos vienen reventando computadoras y tarjetas muy costosas de chips de computadoras y etcétera, etcétera. Y entonces era un aparato que se llamaba el Fluke, el aparato que estábamos promoviendo y vendiendo, porque ese lo que hacía es que quitaba todas las fluctuaciones y las tenía esos procesos, era un aparato muy caro y todo, el proceso de cortar los picos y los que se iban para abajo, tenía manera de suplir esa deficiencia, de manera que la fluctuación, en lugar de estar de este ancho, los picos de fluctuación se reducía y parecía la luz que venía. Y se acabaron sus problemas, ya no se les reventaban las tarjetas y los chips que eran, los quemaban los chips y etcétera, etcétera. Entonces aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas, perdón, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, crecimiento. Está hablando y dice, este cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces habla de esa madurez, de ese crecimiento. Y entonces nos habla aquí de varias cosas. Nos habla de que Dios mismo constituyó a estas personas y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe para que ya no seamos niños fluctuantes. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. A ver si nos queda un poquito más claro. Efesios 4 del 11 al 16 en la nueva traducción viviente. Gracias. Dice, ahora bien. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso, ¿cuál proceso? El proceso de preparar al pueblo de Dios. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuántos hay aquí? Levanten su mano que ya llegaron a la plena y completa medida de Cristo. ¿Eh? Simón, ¿cómo no? No, bueno, levanten su mano ustedes, ¿no? Así déjamela abajo, ya te entendí. Dice 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Seremos arrastrados de un lado a otro, perdón, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así, ¿qué dice ahí? Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, tú, yo, aquel, todos los que estamos aquí, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Wow! O sea, qué importante es el no quedarnos como niños, ¿verdad? Qué importante es porque dice, entonces el cuerpo crece, dice, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces es muy importante la participación individual de cada uno en esa maduración. Y esa maduración, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, es estando en la palabra del Señor, estando en comunión con Cristo. Esa es la única manera de madurar, de la maduración que estamos hablando espiritual, ¿va? Porque decimos por fuera, dice, la maduración no nos dan los golpes, ¿va? Un niño que es chiflado, que toda la vida le dieron todo y que nunca sufrió nada, es chifladísimo y no madura. Y tienes huercos de 46 años que ahí están pidiéndole a la mamá. Me tocó ver un video que me mandaron, que le habla la persona, el muchacho, pero se ve un muchacho ya betarrón, ya con sus entradas hasta por acá, el pelado así, ya un muchacho, y empieza, mamá, y mamá, y le empieza a decir, es que fíjese que me paró un tránsito, y le dije que me había pasado un rojo, iba rápido, y me paró, y le dije que iba rápido porque mi mamá se había caído. No, si lo han visto ese, dice, mi mamá se cayó y dijo, voy para la casa. Y entonces le está hablando el muchacho, era una vacilada, ¿verdad? Entonces le habla a la mamá para decirle, mamá, cáigase, tírese ahí en la entrada. Dice, porque me viene detrás de mí el policía porque no me creyó y dijo, te voy a seguir a ver si es cierto. Y si no es cierto, te voy a quitar el carro y una multa y no sé qué. Y ese cuento se lo dice a la mamá. Y entonces dice, y él está tomándole cuando llega ahí a la casa y la mamá está así tirada así en la escalera y se empieza a risa y risa y no se crea, mamá, fue un chiste y huerco y le vente la chancla y lo que tú quieras y jajaja y jejeje. Y digo, un pelado de 40 años, se veía que era cuarentón de perdido y la mamá todavía, sí, mijito, para que no te pongan una multa. Entonces, esto en la vida secular, los golpes y muchas cosas te hacen madurar, pero en el Señor no. En el Señor es la comunión con Cristo y con su palabra. Es lo que hace, lo que nos hace de la maduración que estamos hablando. Porque estamos leyendo donde dice, le leímos ahorita en Hebreos, que leímos donde dice, déjenme buscarlo aquí donde estaba Hebreos, ya se me fue. Perdón, Hebreos 5 en el versículo 14, donde dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo mal. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a ver qué podemos sacar de conclusión. Vamos a ver un pasaje nada más. Está en Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Entonces nos está hablando de una visión y esa visión la pueden leer ahí en el capítulo 47 completa y es una visión donde es de bendición la visión y parte de las cosas que dice hay un río muy grande, dice que traen aguas muy, muy buenas, de manera que en las rivieras, o sea, en las orillas o las rivieras que le llaman a veces, es cuando son unos ríos que salen como bracitos, que salen de los ríos grandes, salen unos bracitos y ahí tienen sus riegos, o se hacen, sale como un bracito y luego se hace así como un llano así de agua bien bajita y etcétera, etcétera. Es lo que se ve normalmente sin meter la mano del hombre, ¿no? Dice, vi en las rivieras había árboles frondosos, muy grandes, que daban mucho fruto. Y lo dice, y el que comía de esas hojas, el que agarraba ese árbol en ese río, agarraba las hojas o el fruto y lo comía, dice, y eran para sanidad. La gente que lo agarraba quedaban sanados. Y revela cuál es la clave, dice, la clave es que las aguas que alimentan esos árboles que dan fruto, dice, esas aguas nacen del santuario. Esa fue la visión. O sea, la visión es de que no es una montaña nevada que con los calores empieza a derretir la nieve y empieza a ver algo, lo que lo vemos ahorita normal. En la visión que Dios le da, dice, el origen de estas aguas que hacen crecer unos árboles que su fruto son para sanidad, dice, el origen de esas aguas es el santuario. Y vamos a ver cómo dice ahí, es el versículo 12, dice, y junto al río en la ribera, al uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Aquí viene lo importante, ¿Qué dice ahí? A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces, una de las cosas que nos dice ahí, dice a su tiempo madurará y nos da un porqué. Por eso decimos que esta maduración que estamos hablando es distinta. Dice, ¿por qué? Porque las aguas de las que se nutre, dice, son aguas que salen del santuario. ¿Qué mensaje nos da, podemos interpretar de esa visión? Es que el agua que estamos bebiendo, Jesús dijo una vez, hablando de su Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando diciendo, las aguas que yo te daré saltarán de dentro para vida eterna. Y en otra ocasión habla también de que su Espíritu Santo, en otra de los evangelios lo hace la mención, pero dice, él dice, el agua que yo te daré de tu interior saltará ríos de agua viva. Entonces, ese es el mensaje. ¿Qué podemos concluir? Que el Señor está diciendo, acércate a mí, al Señor. Que lo que está nutriendo nuestra vida sean las aguas del santuario, no sea otra cosa. No sean lo que me dicen mis compadres, lo que me dicen mis amigos, el atractivo que tiene para mí cuando veo la televisión, cuando veo los artistas, cuando veo los medios y que cuando veo las influencers o los influencers o los deportistas o los artistas o los músicos o esto. Todo ese tipo de cosas tienen una gran influencia sobre nosotros. Entonces aquí la recomendación del Señor es decir que tu influencia, de donde te vas a estar nutriendo, donde vas a desarrollar tus estructuras de pensamiento, tu manera de ver la vida, en inglés sería el worldview, en español la cosmovisión de toda tu vida, etcétera, 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 que esté estructurada y formada, porque está nutrida con las aguas del santuario. Esa es la visión. Entonces, pues vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, yo no he sido la persona madura, he sido como niño en Cristo, y ¿cómo puedo deducir que he sido como un bebé en Cristo? Bueno, no usa la palabra bebé, usa niño. Es porque dice ahí, ¿cómo puedo saber eso? Porque seguimos en nuestra vida con lo que leímos en Corintios, dice, con pleitos, con iras, con situaciones y con otras muchas cosas. O sea, nuestra vida está revelando que no hemos madurado en Cristo. Y la maduración en Cristo, ¿cómo se ve? Es cuando estamos diciendo, dice, ¿para dónde va? ¿Cuál es el camino, la meta? ¿Qué le va pasando a la persona que va madurando en el Señor, que va creciendo en el Señor? Según lo que acabamos de leer, dice, cada día que va madurando, se parece más a Cristo. Cada día. En su matrimonio, como actúa la mujer y como actúa el hombre, se parecen más a Cristo. O se parecen más a un bebito en el Señor. Bueno, esto que estamos hablando es, esa es la evidencia de la maduración, se parecen más a Cristo. Más a Cristo, más a Cristo, y cada vez más, y cada vez más. Y en el Señor nos permite, en su sabiduría, enfrentar situaciones tan difíciles, y seguramente a ustedes les ha pasado como a mí, de que la misma situación que me pasó hace 15 años, y reaccioné de una manera, ahora 15 años después en el Señor, he aprendido a reaccionar de otra manera. Ha habido un cambio, una maduración. Como decimos, la maduración natural o en esta vida es en base a los golpes, te ayudan a madurar y ya no actúas como niño y todo eso. Pero aquí estamos hablando de una maduración espiritual que decía, el amor entre ustedes en ciencia y en conocimiento para que aprobemos lo mejor. Y que aprendamos lo que verdaderamente importa, que tengamos el fruto de la salvación, que es el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Dice, y todo eso le traerá mucha honra y gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Es darte golpes de pecho? La solución es empiézate a alimentar de las aguas del santuario. Esa santificación, ese estar en ese proceso, es pegado con el Señor. Y el Señor nos va llevando en ese momento. Entonces, ¿cuál es la instrucción para nosotros? La instrucción para nosotros es en Cristo y su palabra. Entonces, estar teniendo comunión con Él, no solamente tristemente, les voy a poner un ejemplo. Vinieron unos muchachos que están organizando, unos muchachos cristianos, y están organizando un evento para jóvenes. Y entonces dice, Ricardo me los presentó y dice, y me dicen, es que no tenemos dónde hacerlo porque ninguno de nosotros cobramos. Lo hacemos de manera voluntaria y estamos con jóvenes para animarlos a servir al Señor y a seguir al Señor y no sé qué. Y no tenemos dónde y queremos ver si nos presta aquí el local para juntarnos aquí y poder pues estar toda la infraestructura aquí. Y lo primero que pensé en mi mente fue, Dios nos ha proveído con toda esta infraestructura. Tenemos aquí todo esto y nada más se usa 6 horas por semana. 6 horas por semana. Las otras 60 horas de la semana posibles, ni las moscas se meten aquí. Está cerrado. Nada. Y aquí está toda esta tremenda infraestructura para eso. ¿Por qué digo eso? Porque trayéndolo a decir de este edificio, de decir solamente 4 horas a la semana está en uso. Si hacemos la pregunta para nosotros y decir de mis 60 horas a la semana que estoy despierto, ¿cuántas horas estoy en comunión con el Señor y leyendo su palabra? Porque yo sé que si nos preguntamos cuántas horas veo la tele, si me preguntas a mí, y aquí está mi señora de testigo, si me preguntas a mí, cuando está la temporada de fútbol americano, ¿cuántas horas veo la tele a la semana? Sale caro, ¿verdad? Y eso que no tengo el NFL package, ¿verdad? Nomás lo que sale en televisión abierta. O tú, ¿cuántas horas ves el Netflix? O como dijo Carlos, el teléfono, en las redes sociales. De hecho, en uno de los teléfonos, en el iPhone, salió una aplicación de que por semana te mandan cuánto es el uso que usaste el teléfono, o sea, prendido, con respecto a la semana pasada en porcentaje, pero te dice cuántas horas y todo eso, y nomás aparece y lo quito. Digo, no quiero ni ver. No quiero frustrarme, no quiero ni ver. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cuál es la, pues sí, la meta, la solución? El punto a donde debemos de enfocarnos es a estar en comunión con Cristo y su palabra. Estar leyendo. Y eso va a empezar, va a hacer que dejemos de ser esos niños y Dios mismo va a empezar a revelarnos a través de su palabra las cosas que ya no son lechita, que ya son, que dice ahí, alimento sólido. ¿Cuál es la diferencia o por qué es necesario el alimento sólido? Por ejemplo, si ves una persona, un bebé, pues nomás puede comer leche. Y la leche es suficiente, los nutrientes que trae la leche, para que desarrolle en esa etapa de su vida, para que desarrolle todo lo que necesita. La leche trae todos los nutrientes, así es el diseño de Dios. Ya sea la leche materna o leche que le estén dando, esa leche en esa etapa es suficiente. Pero después llega una etapa en que te van diciendo, ya hay que empezarle a darle papillas. Porque ya la leche no es suficiente, ya su cuerpo está demandando, está creciendo de cierta manera que demanda más nutrientes. Y luego cuando te dicen, ya quítale la leche completa, ya quítale las papillas y empieza a le dar, ya que mastique, ya tiene sus dientes, ya tiene esto, ya tiene el otro. Y llega un punto en que yo recuerdo que mi mamá se asustaba cuando estábamos en el fútbol americano, la primera etapa de la temporada, antes de empezar la temporada, la primera etapa de los entrenamientos era pesas. Y decía mi mamá, es que ahora que empezaron a hacer pesas, dice, tragan como animales. Bueno, decía como animalotes, porque antes de como quiera, como animales, pero como animalotes, dice. ¡Qué barbaridad! Pues si estás haciendo peso, estás creando músculo y el cuerpo está demandando esos nutrientes, está demandando más, más y más. El problema fue que después dejaron de hacer pesas y se quedó el hábito, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor. Estamos recién convertidos en el Señor nos tocó nuestro corazón, empezamos a crecer y empezamos, por eso habla aquí de lechita, ¿verdad? Es necesario darles lechita, pero llega un momento es que es el alimento sólido y el alimento sólido y empezar, porque solamente el alimento sólido se le puede dar a los que han alcanzado madurez, ¿no? Porque si no, vuelvo al mismo ejemplo del niño, dices, no, pues ya es suficiente, yo quisiera que crezca más rápido, entonces apenas está con la mamá y le dice, échale unos tacos de molleja con frijoles, con chorizo. Cuando todavía no tiene dientes y está con leche, pues no es para él todavía. Entonces, ¿qué podemos concluir leyendo otra vez ahí Ezequiel 47:12? Dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos, a dirigirnos, que su Espíritu Santo nos ayude, que esa lucha que tenemos todos los días interna, que nos dé la fortaleza, la sabiduría, la entereza, como decían los apóstoles, el denuedo, aún la valentía para tomar decisiones, para que no nos gane el otro lado y nosotros empezar a meternos con el Señor y su palabra, porque la promesa es clave. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes un diseño perfecto para cada oveja de tu rebaño. El diseño perfecto desde su nuevo nacer, de ser alimentado con leche y de ir creciendo en el Señor y ir madurando en el Señor a través de las aguas que salen del santuario. Ir creciendo con una meta y con un caminar activo, no pasivo, donde cada paso que damos está perfectamente dirigido hacia ser como Cristo. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros tú nos vas llevando con ese camino. Señor, yo te pido, hacemos nuestra esta oración como la del apóstol Pablo, de que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento para que aprobemos lo que es lo mejor, para de esa manera tener el fruto de nuestra salvación, que es que nuestra vida sea semejante cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.